Vamos a empezar nuestra oración con Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre nuestro que estás en los cielos, mucho, mucho tenemos que agradecerte por ser tan bueno con nosotros. ¿Cuánto tiempo no hemos sido enemigos de la cruz, enemigo tuyo, Señor, amando más al mundo? Gracias por haber tanto paciencia con nosotros, por habernos llamado muchas veces. Gracias por acordar muy especialmente en estos días tu muerte en la cruz y que resucitaste y estás sentado a la diestra para intercedir por nosotros en todo momento. Gracias por tu profundo amor. Gracias, mi Dios, por estar aquí en esta congregación, Semilla de Mostaza, que podemos escuchar siempre sana doctrina. Gracias por tu amor que derramaste en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Señor, que este tu amor fluya más y más a los demás. Te damos especialmente gracias por los grupos que se fueron a Tabasco, a Acapulco, para servirte allá de una manera muy especial. Gracias que tú los regaste con bien y estamos en expectativa de escuchar lo que tú has hecho en estos lugares, porque es tu obra, es tu espíritu que convence al hombre de su pecado. Gracias por este tiempo de alabarte, de regocijarnos con mis hermanos. Gracias por la ofrenda que te podemos dar para honrarte, porque todo tenemos de ti con abundancia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que tú has puesto sobre todo nombre, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Muy accesible, de donde puedes descargar o enviar un vínculo por correo electrónico a otra persona que le lleva hasta adentro, donde puede descargar, donde puede encontrar otra iglesia, si no vive en Cuernavaca, por decir, donde puede encontrar, donde congregarse, donde recibir alimento espiritual y ánimo y demás. Entonces, hay muchos recursos en esta área de comunicaciones, pero es muy difícil. De haber estudiado una carrera, me hubiera gustado ser alergólogo, era uno, lingüista, que es lo que de veras quería, y o también comunicaciones. Y qué interesante, porque el día de hoy, realmente por medio de todos los medios masivos, En cuanto a comunicación, es la forma realmente de hacer llegar el mensaje de Cristo a más gente. Entonces, a través de internet, por ejemplo, en YouTube, puedes ingresar, puedes encontrarnos hasta alguien de una iglesia mesiánica, que resulta que yo conozco al pastor, es de Tehuacán, Puebla. Y digo, yo no tengo que ver con eso. Pero quejándose por decir que la doctrina no está bien. Y es algo que cualquiera puede abrir su Biblia y acompañar en esta enseñanza, como vamos a ver hoy, que realmente no hay misterio, no hay trucos, simplemente aplicas tu entendimiento a la palabra de Dios y Dios toma su palabra y la aplica a tu vida. Entonces, eso es algo bueno para nosotros. Le voy a pedir a Javier que ponga el. También Dios ha abierto las puertas para armar una campaña por radio que va a ser por medio de spots de, creo que son de 20 segundos, cada hora van a estar saliendo en Radio Lógico, y eso, el propósito de esos spots es para canalizar gente ya sea a la página de internet donde puede descargar estudios bíblicos, es donde le conduce paso por paso por el Evangelio, le da un seguimiento en el Evangelio y le deposita en una parte donde puede descargar estudios bíblicos muy específicos para el nuevo creyente, o también le canaliza a los programas de televisión, que en ambos realmente ya los canaliza aquí, porque tanto trabajo y tanto que nos está costando sacar esto, pues tenemos mucho deseo de conocer a la gente realmente que está siendo tocada por Dios a través de estos medios. Entonces, ya están. Y lo que es que trata de ayudar a la gente, a los radioescuchas, a identificarse en esos segundos de un spot y poder ya conectarse con eso, y ya sea en la página de internet o en Canal 6 de Cable Más. Entonces, vamos a escuchar. Cuando estamos viendo todas estas oportunidades realmente que Dios nos está dando para proclamar vida nueva en Jesús y perdón de pecados y reconciliación, esperanza, una verdadera y viva esperanza, llegamos aquí a Apocalipsis, y mucha gente cuando lee o piensa en el libro de Apocalipsis como que le da miedo, porque dices, no, es porque sacan cosas muy fuertes. Sí, sacan cosas muy fuertes aquí en Apocalipsis, y lo que estamos viendo aquí es algo fuerte en esta parte, pero también lo que es para nosotros es lo que significa el título del libro. Apocalipsis significa revelación. Entonces, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es la revelación del anticristo, no es la revelación del fin del mundo, aunque habla de esas cosas, pero es netamente la revelación de Jesucristo. Y es interesante ver que en cada parte aquí, en capítulos 2 y 3, especifica Jesús con algún atributo, quién es y cómo es. Entonces aquí se identifica al ángel de la iglesia en Pérgamo, y la iglesia que está en Pérgamo se identifica con algún atributo que Juan vio en él. Pero además de eso, da una promesa en cada parte. Primero dice, conozco tus obras, sé lo que estás viviendo y demás. Y de repente en alguno de estos mensajes nos identificamos y decimos, pues creo que yo soy, porque eso creo que es aplicable a mí. Pero también ofrece algo, dice, al que venciere le daré algo. Y en cada parte está diciendo lo que dará. Hay un incentivo, una promesa para el que vence la situación que está representada en cada parte. Ahora, hay una forma de ver todo eso en forma dispensacional. No me gusta muy bien, porque la tendencia de eso es siempre colocarnos como la mejor de las siete iglesias, colocarnos rodeado de lo peor y siendo lo mejor, y como que mi vanidad no necesita más alimentación de ese tipo. Y otra razón es porque como que empezamos a brincar algunas aplicaciones muy propias y muy actuales para nosotros en cada parte. Es muy fácil decir, no, pues la iglesia del primer siglo es la de Éfeso y que después dejó su primer amor y ahí está. Dice, pues son ellos, no soy yo. Pero de repente cuando vimos eso acerca de haber dejado tu primer amor, tú te identificas, yo me identifico y decimos, oh, yo necesito ver cómo le hago para volver a mi primer amor, etc. Ahora, aquí en capítulo 2, versículo 12, llegamos a lo que es tocante a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy interesante, ¿no? O sea, una piedrecita, ¿y qué es esto, maná? Pues hasta el día de hoy nadie sabe, ni los mismos israelitas en 40 años que lo comían diariamente. Maná significa en hebreo, ¿qué es esto? Y 40 años estaban diciendo, ¿qué es esto? Y luego les daba el desayuno su mamá, ¿y qué es esto? Son cornflakes de maná. Y mañana van a hacer sopes de maná, y luego tamales de maná, y en la noche vamos a hacer unas empanadas de maná. Y mamá, ¿qué es esto? Pues lo mismo que ayer, pero en otra presentación es maná. ¿Qué es esto? Pero vamos a ver qué es lo que Jesús está diciendo cuando dice, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué significa eso? Que Jesús te puede dar una piedrecita blanca, ¿y qué significa esa piedra? ¿Y qué es el nombre? ¿Y todo esto, ¿qué significa? Pero luego vemos, versículo 12, Jesús se identifica como el que tiene una espada aguda de dos filos. Ahora, sabemos en Hebreos 4, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda, más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, una espada de dos filos te permitía cortar de golpe y de regreso. O sea, tú podías, no como machetero, el machetero tiene que tener un ritmo. Y es un golpe para cortar y luego jala la mano para atrás y otro golpe para cortar. Pero una espada de dos filos corta como sea. Y otra cosa es que penetra, porque siendo de dos filos, penetra como bisturí. Y dice, por ejemplo, que penetra hasta discernir los pensamientos y los motivos del corazón. Así es la palabra de Dios. Y a veces estamos oyendo algo, estamos leyendo y decimos, ¿quién dijo esto? ¿Quién me está espiando? ¿Quién me está diciendo que aquí algo que solo Dios y yo sabemos lo que estoy viviendo? ¿Cómo es que esto? Y de repente me dijeran en mi rancho, me agarra del pescuezo, me empieza a sacudir. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ahora, ¿por qué se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos? Con lo que dice al ángel o el mensajero que está en Éfeso, dice el que tiene las siete estrellas en su mano. Y dice que las siete estrellas son los siete mensajeros en esas siete iglesias. Entonces él está diciendo al obispo probablemente de Éfeso, yo te tengo en mi mano derecha. y te digo una cosa. Entonces, es muy importante ver eso. Y, ok, ¿por qué una espada de dos filos? Que es una referencia a lo agudo y lo penetrante de la palabra de Dios. Dice, yo conozco tus obras. Y a cada uno dice, yo conozco tus obras. Entonces, hoy estamos así, como que nos agachamos tantito y movemos la mirada a ver hacia dónde. Porque de repente decimos, oh, pues me está diciendo, conozco tus obras. Me conoce las obras. Dios sabe qué vivo, qué hago, qué es lo que ando pensando, qué es lo que hago cuando nadie me ve, qué es lo que pienso cuando creo que nadie está escuchando mi pensamiento. Yo conozco tus obras y dónde moras. Y necesitas saber eso. Dios sabe dónde vives. Él sabe exactamente, conoce en detalle total qué situación estás viviendo. ¿Cuáles son las tentaciones, los desafíos, los obstáculos? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que llena tu corazón de incertidumbre hoy? Él sabe todo eso. Sé dónde moras. Conozco tus obras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Mira nada más lo que sería vivir en Pérgamo. Era equivalente a estar en por decir, en la capital del reino de Satanás. De aquí de aquí salen órdenes, de aquí salen las estrategias. Donde tú vives, Satanás está reinando. Entonces, y puede ser que tú digas, pues yo ya lo creo, ya me pasaron ese favor. Ya yo vivo donde mora Satanás, donde está su trono. Pero algo interesante acerca de Pérgamo. Pérgamo es de donde viene nuestra palabra pergamino, porque eran las pieles curtidas de una forma especial que usaban para hacer libros antes que hubiera papel. Y el papiro, de donde viene nuestra palabra papel, no era muy durable, mientras el pergamino sí, porque es de piel, es de cuero. Entonces, pergamino era esa forma de poder hacer libros muy durables. Y tenía, al parecer, una biblioteca con 200 libros en Pérgamo. Entonces, muy, muy importante ciudad. Además de eso, en cuestiones jurídicas, en Pérgamo podían dar pena de muerte y por ofensas capitales, por decir. Era posible en nombre del emperador ejecutar una persona. Entonces también, no en vano, dice en Romanos, no en vano los que tienen autoridad llevan la espada. Y aquí entonces Jesús también se identifica. Ahí está, donde tú vives, está el trono de Satanás, pero ¿sabes qué? Yo tengo la espada. Yo tengo la autoridad. Y eso es una aplicación directa para tu vida. Tú puedes estar en una situación terrible, en donde tú sientes que eres víctima de todo. Pero ¿sabes qué? No te hagas mártir y no te hagas víctima todavía, porque Jesús es el que tiene la espada. Y Jesús es el que decide y tiene la última palabra. Y Él da sentencia. Entonces, colócate en su voluntad. Ubícate en la voluntad de Dios y vive tu vida, porque Él tiene la espada de dos filos. Conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Qué significa eso de retener su nombre? Pues que lo opuesto de retener el nombre de Jesús sería negar su nombre. Y Jesús advierte en los evangelios, el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y sus ángeles. El que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y sus ángeles. Entonces, es muy fuerte eso. Pero Jesús está diciendo, dice, yo sé que has retenido mi nombre. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Crees todavía, en medio de esta situación probablemente muy difícil y hasta insoportable que tú estás viviendo, tú estás aferrado al nombre de Jesús. No hay otro nombre, dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Entonces estás aferrado al nombre de Jesús, estás confiando en Él, en su persona y en su obra por ti en la cruz, que Él murió y resucitó. Ahora, hoy es domingo de resurrección y es bueno que nosotros recordemos. Entonces, bueno, ¿qué significa que Jesús haya muerto en la cruz? De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decimos, ok, por eso murió, para que yo pueda tener vida eterna. En Romanos 4, al final del capítulo, da el resumen, que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo más importante que podemos entender, muchas veces van a decir que el día más importante en el calendario cristiano es Viernes Santo, pero realmente no. Jesús murió para poder resucitar, porque su resurrección es lo que nos garantiza, es lo que nos demuestra vida eterna. Nos demuestra que el sacrificio que Él presentó ante Dios, su vida, por nosotros fue aceptado, que el sacrificio efectuó reconciliación y perdón de pecados. De otra forma, ¿cómo sabríamos? Y es importante darnos cuenta que el mundo de hoy, por eso la pasión de Cristo pudo ser un exitazo en venta de boletos de cine y DVD y demás. La pasión de Cristo, wow, el mundo no se pelea realmente con el hecho de que Jesús de Nazaret haya muerto. Donde el mundo empieza a pararse de manos y decir, ey, no estés hablando de eso, es en el momento que tú y yo estemos diciendo, Jesús resucitó. Porque si Jesús resucitó, quiere decir que no fue cualquier ejecutado, no fue cualquiera muerte, y lo que esto representa cambia toda la historia. Es un parteaguas en la historia, la resurrección de Jesucristo. Es el único que ha resucitado habiendo muerto por otros. Y ningún líder, ningún fundador de alguna religión, y como lo quieras ver, yo me acuerdo, tomé una clase de religiones en la universidad, dije, pues sí, para saber qué es lo que por ahí en otros changarros están enseñando, ¿no? Y me quedé así, dije, wow, todos ellos están con otra cosa. Mira, Buda, el iluminado, que es lo que significa su título, no fue su nombre, su título, el iluminado, lo único que él dijo es que he sido iluminado para saber un camino más corto para librarte del ciclo tan pesado de esa rueda de karma, de siempre estar pagando tus hechos con otra reencarnación y otra reencarnación y otra vez, y esa rueda que es karma, que es estar jalando y jalando todo el peso de tus acciones. Entonces yo encontré un atajo, un camino más corto. Es todo lo que el budismo está ofreciendo. Y por ejemplo, algunos de ustedes se acuerdan en Chiapas que estuvieron ahí cuando mi pastor dio su testimonio en la noche que le estaban ofreciendo a Satanás como sacrificio vivo y habían contaminado la droga que le dieron y estaba alucinando, y entonces él imploró la ayuda de Sai Baba y de Krishna y de Buda y todo, no, pues todos los iluminados, todos los que han llegado a la perfección y ya entendieron el camino y son realmente encarnaciones de la deidad, ayúdenme, o sea, ayúdenme, me van a matar, ayúdenme a pasar esta línea. Y todos le dijeron, nosotros podemos llevarte hasta la muerte nada más. Y es cierto. Checa bien. No es cierto. Chécalo bien. Lo único que Buda va a decir es que la vida de por sí es ilusión. El hinduismo te va a enseñar que la vida es ilusión, que nada es real, que la idea de que tú y yo tenemos dolor, hambre, frustración, miedo, es ilusión. Entonces tienes que, la iluminación es darte cuenta que es ilusión. Que no existe realmente. Y como se dice, ¿no? Que tres hombres se murieron y se encuentran ahí entre las llamas del infierno. Y uno dice, ay, cómo estuve domingo tras domingo con mi Biblia abierta oyendo y como que nunca hice caso. Nunca apropié el Evangelio para creer. Y otro está diciendo, no, pues yo dependía siempre de mis obras y así. Y por fin, ahí está uno que estaba con sus gurús y reencarnación y dice, No está ardiendo, no estoy en el infierno y no me duele nada. O sea, sigue tratando de decir que esto es una ilusión. Pero ¿sabes qué? La cruz no fue una ilusión. La sangre que escurrió así por el cuerpo de Jesús y hizo un charco al pie de la cruz. Esa sangre fue sangre de un ser humano. Y los clavos fueron reales. Y los golpes de martillo fueron reales. Y la resurrección de Jesús fue real. Eso es muy importante, eso es único, eso pone al cristianismo en un cajón muy aparte. No es nada más lo más reciente, sino es totalmente distinto. Bien, pero tú y yo podemos estar morando donde está el trono de Satanás y dices, sí, y está duro esto, necesito ayuda. ¿Algún comentario, algún tip que me puedes dar? Ok, pues vamos a leer. Conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces hubo persecución y se puso difícil, peligrosa la situación. Pero dice en versículo 14, y dices, hasta ahí nos gusta que Dios nos diga, yo conozco tu situación, entiendo que la estás pasando muy mal. Y que te cuesta, y estás aferrado al nombre de Jesús, y estás no negando su fe, sino reafirmando, yo creo en ti, como cantamos hace rato, Cristo, yo creo en ti, aunque el mundo se niegue a creer, yo no dejaré mi gozo perder. Entonces yo así aferrado y todo, pero dice, y dices, oh, cierra tu Biblia. Ok, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, Balac fue un rey de los moabitas, y los moabitas, cuando llegaba el pueblo de Israel a la tierra prometida, no querían dejarlos pasar. Dicen, no, porque van a controlar todo y demás, y no queremos sin él. Entonces van y contrata a Balaam. Y es muy interesante leer la historia de Balaam, porque era profeta, y quien Balaam maldijera, le caía una maldición, y a quien Balaam bendijera, le venía una bendición. Entonces dice, no, pues ese es el efectivo, vamos a contratarle y que él maldiga el pueblo de Israel. Entonces lo contrata y está tratando, y ofrecen holocaustos, y pone así, espera la visión, y empieza a hablar puras bendiciones que vienen sobre el pueblo de Israel. Pero Balaam ya quería su galardón, el premio de maldad, el dinero que le ofrecían por maldecir al pueblo. Dice, mira, yo no te puedo maldecir el pueblo, porque eso realmente viene de Dios, no es mío. Entonces, si por ahí alguien te pone una maldición, tú refúgiate en el nombre del Señor, que es torre fuerte contra el turbión y contra el enemigo. No tienes que estar perturbado o miedoso de que alguien te quiera poner una maldición. Porque si tú estás en la voluntad de Dios, él tiene la espada. Pero Balaam dice, no, pues yo quiero ese dinero. Entonces vamos a ir a Números 25. El libro de Números está, el primer libro de la Biblia es Génesis, luego Éxodo, luego Levítico, y el cuarto libro de la Biblia es Números. Se refiere a los censos que tomaron dos veces del pueblo de Israel. Y vamos a ver en Números 25. ¿Qué es lo que enseñó Balaam? ¿Cuál fue la doctrina de Balaam que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Pues más claro no puede quedar, ¿verdad? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. O sea, oh, oye, Rubén, Leví, Judá, ya iban las doncellas, y mira, 40 años y siempre la misma moda. Dice que 40 años no se desgastó su ropa, no se desgastó su calzado, 40 años en el desierto. Ya están terminando los 40 años, no ha cambiado la moda en 40 años. Y de repente vienen las chicas de Moab y dicen, hola, y los muchachos y los hombres de Israel estaban... Y así, y quedaban así babeando, bien confundidos, bien distraídos, y ellas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Pero en el pueblo de Moab, en esa nación, parte del culto a sus dioses era prostitución. Y realmente tener relaciones sexuales como ofrenda, algo que se ofrecía a sus dioses. Entonces, parte de ir a su fiesta era eso. Ahora, algo muy importante que vemos el día de hoy, que es fenómeno realmente de nuestros tiempos, del 1900 para acá, y estamos hablando 100 años por mucho, cambió totalmente la forma en que un muchacho y una muchacha se van a tratar para llegar a casarse. Ya es totalmente independiente y realmente es como ir de compras. ¿Ok? Y nada más, y así. Entonces, y nosotros estamos viviendo en tiempos muy difíciles, pero vamos a ver en unos momentos unos versículos que el apóstol Pablo escribe a los corintios. Ahora, en Corinto, también una ciudad muy difícil para ser cristiano, mucha idolatría, por ejemplo, mucho culto, muy falso, muy corrupto y contaminado. El templo de Venus en Corinto tenía 1,000 prostitutas trabajando ahí. 1,000 mujeres al servicio de la comunidad. Imagínate, entonces qué difícil. Y era un problema para los cristianos en Corinto que tenían ya malas costumbres y malos hábitos. Y es muy importante darte cuenta, porque a veces cuando estamos leyendo la Biblia dices, bueno, eso fue hace mucho tiempo. No, papá, no fue hace tanto tiempo como tú te imaginas. Es muy actual, es muy de hoy esto. Y tú puedes surfear y navegar en internet y hay más de 1,000 a tus órdenes. Okay. Y tú puedes conectarte y tú puedes ligar de muchas formas. Entonces es más fácil que nunca. Y dices, no, pero qué difícil. Y es que no sabes, y que yo provengo de una familia muy así, o yo soy calenturioso o algo así. Entonces, y así queremos justificarlo con la genética, la cultura, lo que sea. Y ¿sabes qué? La Biblia está escrita a hombres y mujeres que viven en el mundo real, o sea, el mundo de hoy. Está escrito esto para nosotros, y lo dice en 1 Corintios, a los Corintios, en capítulo 10, dice, estas cosas fueron escritas para ejemplo a nosotros, y han venido los fines de los tiempos sobre nosotros. Está escrito todo esto para la gente que vive en los últimos tiempos, que está aquí este domingo estudiando el libro de Apocalipsis. Entonces, ellas están invitando al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Pero parte de ir a la fiesta era fornicar, era tener relaciones sexuales. Ahora, en esto, yo escuché una vez que una chica dijo, no, pues fornicación no es un pecado porque no está en los 10 mandamientos. Y digo, oh, ok, bueno pues, ajá, pero sí está en la Biblia, mija. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Ahora, acudir aquí es que se ligaron al Dios de ese lugar y quedaron ligados. Y no era nada más que se estaban casando o yendo a sus fiestas nada más, sino fue realmente algo espiritual ocurrió. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Imagínate, los responsables en ese momento eran los guardianes de la comunidad, del pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde están los perros dormidos cuando los lobos o las lobas se meten entre el rebaño? O sea, no tienen que estar dormidos, no tienen que estar distraídos. Muy serio fue esto, muy serio. Murieron 24,000 ese día. Murieron 24,000. Es todo un municipio. En la plaga que se suelta. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Eso era el remedio, matarlos. No nada más pegarles la mano y decir, ay, niño, tú y tu sangre jarocha. Ese tipo de amonestación no era adecuada, ¿ok? Eso no surtía efecto, eso no. No, pues es que de por sí, no, en mi rancho, ya sabes que los guerrenses, ya sabes que. No, papá, eso nunca ha sido una justificación para nada, nunca. Lo único que la Biblia dice como excusando, o más bien explicando ciertas actitudes y comportamiento, es en el libro de Tito, donde Pablo le dice a Tito, es cierto lo que dicen los cretenses acerca de sí mismo. Lee eso alguna vez y te darás cuenta. Que esconderte detrás de tu apellido, o el nombre de tu pueblo, o tu linaje o algo así, nunca es eficaz. No te escondas ahí. Escóndete en la sombra de Jehová, en la sombra del Omnipotente. Escóndete en el hueco de la mano de Dios. Porque de veras, tienes un enemigo que busca destruirte. Esto no era para decir, no, pues para que se actualicen los jóvenes israelitas. O sea, vamos a actualizarlos. No, pues están muy apretados, muy cerrados. Para que tengan más open mind, más un criterio abierto y muy acá y todo. Eso no era, era para su destrucción. Era para destruir con una maldición que viniera de parte de Dios sobre el pueblo. Y tienes un enemigo que busca destruirte completamente en una forma muy total. Ok, entonces dice, y he aquí, versículo 6, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Así están todos llorando. Ay, y mira, y ay, ¿cómo sucedió eso? Están en comité, están en así orando, están, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca? Y delante de ellos pasa este, era de la tribu de Simeón. Y cuando tú checas y comparas el censo saliendo de Egipto y el censo entrando a la tierra prometida, la tribu de Simeón quedó destruida casi, muy chiquita. De estos 24,000 que murieron este día, una buena parte de ellos eran de la tribu de Simeón. Y vemos, este era jefe de la tribu. No fue nada más un chavito por ahí que, no, pues así despistado y que sus papás le dejaban pasar horas en internet o algo así. No estamos hablando de un jefe. Y dice, vino y trajo una madianita y dice, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero lo que, versículo 8 dice que fueron a la tienda. Entonces quiere decir que realmente, y es tienda chica, lo que hoy llamaríamos casa chica. Que realmente era que hacían como tiendas chiquitas, no eran como las moradas o lo que usaban para vivir realmente, sino era un mini prostíbulo, lo que habían armado en el campamento. Entonces él delante de todos dice, pues yo voy primero. Y mientras están en su cuestión, va Finés, versículo 7, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Ahí están hablando, diciendo, y Moisés está, no, pues es que lo que pasa es esto, y que cuando esto, y siglos después de esto, va a venir un apóstol que se va a llamar Pablo, y él nos va a explicar que el que se una a una prostituta, se hace una carne con ella. Y ahí están explicando y todo eso. Y Finés no más ve esto y dice, y se enoja, se indigna. Y vamos a leer. Entonces se levanta, ahí están en la junta de ancianos, como quien dice. Se levanta, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Los clavó uno sobre el otro. Así su club sándwich, así con el palillo por el medio. ¡Wow! O sea, ¡qué fuerte está eso! No que, bueno, voy a esperar y de salida le voy a esperar con la Biblia y le voy a decir, ¡ay, muchacho! ¿Qué es lo que estás pensando? ¡No! ¡Eso es! ¡Qué terrible! ¡Está eso! ¡Qué violento! Pero veamos. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Todavía colgando los jueces, no era suficiente. Seguía la gente muriendo. Imagínate, estás ahí y alguien cae a tu lado. Y alguien cae a tu otro lado y estás... ya viene la plaga. Y estás así y nadie sabe qué hacer. Y todos con miedo y susto y llorando. ¿Cómo sucede esto? Y entonces Finés hace esto y ahí para. Ahora sí, ahí muere la loca carrera de esto de ligarse con Baal Peor. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel y llevado de celo entre ellos. ¿Quién más hizo algo bien violento, bien fuera de serie, bien como que, ay, ¿qué es esto? ¿Y por qué? A ver, ¿qué explicación nos das de esto? Jesús de Nazaret. Al iniciar su ministerio y al terminarlo, hizo látigo de cuerdas, volteó mesas, sacó los mercaderes y los cambistas del templo y no permitía ni siquiera que alguien pasara por en medio. Cuando la gente está en los atrios del templo en Jerusalén, ni siquiera que pasaran por en medio con algún utensilio, queriendo cortar camino y no dar la vuelta. Entonces interrumpían al pueblo de Dios cuando estaba buscando a su Dios. Y Jesús dice: no, han vuelto la casa de mi padre en cueva de ladrones. No se va a hacer aquí esto. Ay, ¿cómo crees? Si estos ya tienen hasta su nota que han pagado aquí 3 metros de así es la feria. Y aquí no. No, pero ¿quién me va a devolver mi dinero? Pues cóbraselo a Dios. Quéjate con él. Entonces, wow, es que fuerte. Entonces dice: por lo cual él fue llevado de celo entre ellos, por lo cual no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, con Finés. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto, qué horrible, ¿no? Oye, ¿verdad que tú eres hermano de Zimri? El que quedó muy clavado con una chava. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita era Cospi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia, de familia en Madián. Entonces eso sucede hasta en las mejores familias, papá. Y decimos: no, es que por falta de educación, o es que esto, no. Está saliendo en la noticia diario. Hay gente de alto rango que está involucrado en situaciones muy penosas y nunca esto debe de mencionarse en el pueblo de Dios. Pero ocurre. Bien, vamos otra vez a Apocalipsis 2. Eso fue la doctrina de Balaam. Unirse con los que odian a Dios, unirse con los que repudian el nombre de Dios, unirse con ellos. Ahora, una de esas cosas, entonces, pues eso es eso lo que llaman el yugo desigual, un poco, pero realmente ahí está. Eso no es que tu hija esté saliendo con un muchacho que es inconverso. Eso está fuerte también, pero es realmente unirse, que buscar fortaleza y peor, aceptación con los que repudian a Dios, que odian a Dios. ¿Cómo vas a querer que alguien que odia a Dios te apruebe a ti? Nunca va a suceder. Y para que ganes su aprobación, vas a tener que reprobar ante Dios. Y eso no te conviene. Entonces dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Y sé que es difícil, porque moras donde mora Satanás y moras donde está su trono. Es difícil. Jesús entiende los factores de dificultad que están en tu vida. Él entiende. Él entiende tus antecedentes sociales, familiares, cuántos años anduviste sin Cristo, formando malos conceptos, malos. Él entiende todo eso. Él sabe dónde vives. ¿Ok? Pero dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tú no necesitas llevarte con Balaam, papá o mamá. Tú no es necesario llevarte con eso y convivir con esos puntos de vista. No, pero van a decir: ¿qué te dieron en tu templo? ¿A dónde vas, hermano? Que ahora ya no haces eso. Sí, pero bien que dicen los viejitos que el que con lobos anda, ¿qué aprende? A aullar. Entonces eso te va a debilitar y te va a desviar. Y entonces, no, pero es que, ay, entonces, ¿qué te pegan en tu iglesia? ¿El Jaime te pega? Si eso funcionara, te pego. La verdad, si eso te quitara esa mirada que anda vagando, que esa inquietud en tu corazón, si funcionara, yo sí te pego, pero no va a funcionar, no viene de ahí. Jesús tiene en su mano lo que es más efectivo, porque lo único que logramos, si yo te digo, vuelves a hacer esto y vas a ver cómo te acabo y que, ok, entonces aprendes a cuidar de que yo no me entere. Pero estamos delante de Jesús, que tiene la espada de dos filos, ok, entonces ahí está la solución. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, sí, porque aquí me arde mucho. Versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, fornicación no es lo mismo que adulterio, pero te voy a decir una cosa. Ok, andas en lo que los chavos llaman, creo que lo llaman faje. Dices, ay, qué pena. Y desde el púlpito lo está diciendo, sí, como Jesús lo está diciendo desde el cielo, ¿ok? Y ¿sabes qué? ¿Crees que yo te voy a dejar besar a mi esposa como tú besas a esa niña? Sí, pero no es tu esposa. Sí, pero no es tu esposa tampoco. O ya te casaste, ya la mantienes, ya vives con ella. Entonces no es tu mujer. Es mujer de otro quizás. Entonces tú estás besando muy eróticamente a la mujer de otro. Y niña, mi reina, tú estás besando. Créeme que mi esposa no dejaría que tú me besaras como tú besas a tu novio. Pero es mi novio, ¿qué tiene? Trata de dejar de hacerlo. Ya te has vuelto adicto a una situación hormonal, emocional, y amas ese placer más que a Dios. Y ese placer es lo que ofrecían las doncellas de Moab. Algo nuevo y distinto. Y sí, y te fascina, y te hipnotiza, y te vuelves adicto. ¿Cómo es que la pornografía te puede volver adicto? Porque visualmente produce una reacción química y es muy placentero. Y te vuelves adicto. Es peor que la cocaína, porque la cocaína deja estragos. Y dicen, oye, ¿qué andas metiéndote? Pero fornicación o pornografía, que vienen de lo mismo. Fornicación, pornografía es ver fornicación en imágenes visuales. Nada más no es ser partícipe directo. Y dices, pues yo no estoy haciendo nada. Eso nada más estoy conociendo lo que hacen los demás. Oh, ok, doctor, así estás terminando tu carrera y tu investigación. No es cierto. Porque en Romanos 1 dice, los cuales no solo hacen estas cosas, pero se complacen de los que lo hacen. Y si tú nunca matarías a alguien por venganza, pero bien que te gusta cuando el malo de la película le dan y lo matan y dices, ¡qué re bueno! Sí, tú nunca lo harías. Eso me enseñaron en escuela dominical, que es muy malo. Y tú nunca cometerías adulterio, ¿verdad? Y tú nunca cometerías fornicación, ¿verdad? Qué fuerte está eso, pero es la verdad. Y si te complaces de lo que lo hacen, es lo mismo que tú lo hicieras. Estás diciendo sí, amén a esto. Y vamos adelante a ver qué dice acerca de sí y amén. Y dice, y también, versículo 15, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces los nicolaitas, la doctrina de Balaam fue una cosa, los nicolaitas eran los primeros gnósticos que empezaron a afectar la iglesia y predicaban un dualismo, que realmente lo que hagas con el cuerpo no afecta a tu espíritu, y eso ya existía en Corinto, existía en Colosas, lo puedes leer en Colosenses. Entonces, por ejemplo, pues nada, no me afecta. No me afecta. Como entonces tú vas a Mambo Café el viernes o sábado y vienes aquí el domingo a Semilla. ¿Y sabes qué? Apestas. Tu pensamiento apesta. Tu corazón está podrido y no sientes que estás mal. Y crees que le traes a Dios que te ama, que fue clavado en la cruz por ti. Y crees que lo traes engañado, que él no ve, que él no siente lo que tú estás haciendo con tu cuerpo y tu mente. Así. Y no tienes gozo. Y no tienes paz. Y no tienes confianza con Dios. Y no es su culpa de él. Okay, entonces hay algo que puedes hacer, y el celo de Finés nos da un poco una indicación de lo que podemos hacer para que esto cambie. Pero aquí, por un lado, no, pues nada más vamos a ligar, ¿qué cosa tiene? No es bueno que esto, por eso hasta yo acompaño a mis hijos al antro. ¿Cómo me da risa? O sea, cada forma de truquear tu mente y justificar y decir, oh, no puede ser, sí, yo les acompaño para que no les pase nada. Aguas con eso, cuidadito. ¿Sabes qué? Si Dios no nos revela en su palabra lo que Él es y lo que Él quiere, no lo vas a imaginar, porque nuestro entendimiento, la Biblia dice, está corrompido, y necesitamos que Él nos muestre la verdad. Bien, y dice versículo 16, nos dice qué hacer. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con su palabra. Qué feo sería para mí estar aconsejándole a alguien y después otra persona dice, oye Jaime, pero la Biblia dice esto, y tendría que decir, ay, sí, es cierto. ¿Quién sabe qué rollo humanista yo le estaba dando? Diciendo, shh, nomás hazlo despacito para que no se note. Así, quietecito, hazlo así. Pero Jesús no dice, mira, si tu mano derecha te hace ofender, te hace pecar, ¿sabes qué? Ponle una liga de hule para que se ponga morada y poco a poco ya se vaya poniendo negra y al rato se cae sola. Es la solución. Jesús no receta ese tipo de remedio. Dice, córtala y échala de ti. Es mejor entrar manco al reino de Dios que ser echado entero al fuego que no se apaga. Es mejor ser drástico. Tienes que ser radical. Tienes que ser drástico y salvar tu vida. Porque alguien te quiere destruir y está usando los medios que son más difíciles de esquivar. Y todos sabemos eso. Es muy difícil decir, no lo sentí, y nos están balaceando con tentaciones y ofertas y demás, y estás, ok, pon la armadura de Dios, pero ¿sabes qué? Mata, corta en ti aquello que está ligado con Baal peor, córtalo. Dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero luego nos ofrece algo. Dice, el que tiene oído. Ya hablé a tu oído, ¿verdad? Entonces, sí, hasta me zumban. Ya, cállate. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a lo mejor nomás está diciendo, ay, ruco, gruñón. Eso dice porque él ya es casado. Él no sabe lo que sufre uno. Oh. Pregunto a todas las casadas y los casados, ya no tienes tentación, ¿verdad? Ya no luchas, ¿verdad? Todos andamos en plena pureza y santidad todo el día, nunca se nos ocurre nada, ¿amén? ¿Verdad? No, tienes que efectuar cambios, tienes que ser radical toda tu vida. Nunca va a haber un día que no necesites la gracia de Dios. Nunca va a haber una hora en tu vida que no tengas que esconderte en el hueco de su mano y refugiarte en el nombre del Altísimo. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, quiere decir... Y dices, ay, pero qué flojera, ya estoy cansado, creo que no voy a poder hacerlo. ¿Sabes qué dice? Al que venciere, implica que es posible vencer. Implica que es posible vivir una vida pura y entregada a Jesús. Es posible, porque lo da a entender así, ¿sí o no? Al que venciere, dice, no lo vas a poder hacer. Y nada más te voy a poner así como para que te sientas mal. Lo que te quisiera dar, pero no te voy a dar porque no la vas a hacer. No, dice, al que venciere, échale, dale, hazlo. Y aquí te tengo esperando esto. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Vamos a Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan. Ahora, el maná... En el desierto, Dios empezó a hacer llover pan en el campo. Y ellos recogían así como si fueran hojuelas de maná. Y era un alimento perfecto. Y comían eso todos los días hasta acabar los 40 años en el desierto. En Juan capítulo 6, Jesús aclara acerca de ese pan en el desierto. El maná escondido, en eso Dios le dice a Moisés, toma y en un traste así de oro, guarda un poco de este maná dentro del arca. ¿Ok? Entonces ahí está escondido el maná en el arca. Pero dice San Juan 6, versículo 28. Entonces le dijeron, porque Jesús dice, pues ustedes se esforzaron para llegar aquí porque ayer comieron, porque Él multiplicó el pan. Y dice, pero ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y entonces ahí están remangando sus camisas diciendo, oh, entonces yo voy, así me da de comer, yo así me pongo a chambear, yo sí. Entonces, ¿qué? Y Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que es Jesús. ¿Qué creas en Jesús? Esa es la obra. Y sabes que dice, ay no, pero eso está re fácil. Ok, cree en Jesús todo el día, toda la semana, el resto de tu vida. Nunca dudes, nunca temas. Cree en Jesús todo el tiempo, sin fallar ni flaquear. Y de repente dices, oh, así, sí, eso es creer en Él. Oh, entonces eso sí cuesta, ¿verdad? Tienes que esforzarte, tienes que regañarte, tienes que a veces jalarte tú mismo de tu nuca y ponerte de pie y decir, órale, órale, sigue a Jesús. Y tienes que obligarte. A veces cuesta creer en Él. Es más fácil no creer muchas veces. Y dice, ¿qué señal? Dices, ok, pues hazlo más fácil para nosotros. ¿Qué señal nos das, pues, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero no les dio Moisés, les dio Dios, como que lo habían confundido. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién será? Jesús. Dice, yo soy el pan. Versículo 35, para que entiendan bien, dice, bueno, Señor, danos siempre ese pan. Y Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y ¿sabes qué? El mundo y las doncellas de Moab te están diciendo que algo diferente va a poder satisfacer tu hambre. Y algo diferente va a aplacar tu sed. Y Jesús está diciendo, no, yo soy el pan verdadero. El que come de mí nunca tendrá hambre. Tienes que venir a Jesús y Él te saciará ese comezón y esa hambre y esa sed para que puedas estar tranquilo en Él. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces ellos tenían un dilema. Si creo en Jesús, tengo que venir a Jesús. Y si vengo a Jesús, Él dice que me va a saciar. Ok. Entonces, de repente, ¿y dónde está Jesús hoy? Está escondido. El cielo lo ha recibido hasta el cumplimiento de los tiempos, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y recibirnos a nosotros en el aire. Entonces hoy está Jesús escondido en Dios, Colosenses 1:3. Y nosotros estamos escondidos en Cristo. Pero entonces el maná escondido es aquel pan verdadero que descendió del cielo. Y el que a mí viene no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. Entonces al que venciere, dice Jesús, daré a comer del maná escondido. Yo te voy a satisfacer, dice Jesús. Yo te doy a mí mismo para que estés satisfecho, que no tengas ni hambre ni sed. Y eso que trae, que cada uno de nosotros trae dentro de sí hambre y sed de algo y buscando satisfacer eso en cualquier otra cosa. Y Jesús siempre está en el último de nuestra lista. Estamos siempre en lo más light y llegamos al fin de la carta en el restaurante de Dios y decimos, ok, mira, aquí hay unos filetes chuletas, wow, así con tocino y bla, bla, bla. Así, eso sí, es satisfacerme en Jesús. No, pues quién sabe. Y siempre decían los israelitas en el desierto, no vemos nada sino este maná tan liviano que no llena. Entonces de repente decimos, sí, pero a veces necesitas algo que no sea Jesús. Este hombre siempre está diciendo, Jesús acá, Jesús allá, Jesús conmigo todos los días. No, algo diferente, como mi alma desea variedad. Ok, pues pruébalo si quieres. pero no satisface. Y yo sé, y muchos aquí sabemos, y hemos tratado de llenarnos con eso, y sabes que es un puño de arena y un puño de ceniza para llenar tu alma. No satisface y no quita la sed. Ya lo sabes. Y sigue intentando si quieres, pero no va a funcionar. Pero dice también, le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora, algo interesante de eso. ¿Y esa piedrecita qué onda con eso? Pues una de las cosas, algunos dicen que esa piedrecita sería el Urim. Una de las piedras, que una era blanca y otra era negra, que traían el efod, el sumo sacerdote. Y para consultar a Dios, preguntaban, sí o no. Y metía la mano y se sacaba la piedra blanca, era sí. Entonces, eso es un eco de 2 Corintios 1:20, que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en el amén. Quizás. Otra cosa es que en aquellos tiempos, cuando te iban a sentenciar, como en Pérgamo, que tenían la autoridad más alta, como si estuvieras en Roma para ser sentenciado, entonces daban los que votaban para perdonarte o para condenarte, usaban piedras redondas así, o blancas o negras. Y entonces contaban las blancas y contaban las negras. Entonces Dios está diciendo, yo te voy a dar un voto a favor. Sí, papá, pero si del resto del mundo vota en contra, ¿dónde quedo yo? Todavía me van a condenar. Pero hay otra cosa también, y se llamaban teseras, y eran no terceras, sino era teserai en plural. Y eran madera o piedra, y a veces lo que eran, el emperador echaba así de esas bolas de madera y tenían una palabra escrita. Y si era piña, cambiabas esa bola por una piña. Y si era vaca, cambiabas la bola de esa por una vaca, y puede ser por eso. Pero había otra forma de teserai, que era que partían en dos mitades, y en una mitad yo pongo mi nombre y te lo doy, y en la otra mitad tú pones tu nombre, me lo das. Vamos a Apocalipsis 19. Entonces eso es un pase, es como una invitación a una fiesta. Ponen tu nombre y eso es tu pase para entrar a la fiesta. Pero aquí estamos con un pase abierto. Es como si tú me dieras las llaves de tu casa y puedo ir y entrar y sentarme y ver tu televisión y entrar a tu cocina el día que yo quiera, a la hora que yo quiera, porque ya me confiaste las llaves de tu casa. Entonces, la tercera forma de teserai eran de hospitalidad. Entonces, dabas eso y era un pase abierto para el resto de tu vida. Y tiene mi nombre. Y si tú vas de viaje, tú puedes ir. Hay un predicador muy famoso que él puede quedar porque los de los hoteles Marriott le han dicho, tienes pase abierto para quedar en cualquiera de nuestros hoteles. Y ni te voy a decir quién es. Y él no va porque no quiere abusar. Y no quiere que algo le desvíe la mirada de ser celoso por Dios. Pero aún así es mucho favor decir, no, pues el día que yo quiera, ese es tanto, entonces vamos a tal parte, a tal hotel, 5 estrellas después de todo, wow. Pero Jesús entonces está diciendo, yo te doy una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie sabe sino aquel que lo recibe. Vamos a Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es? Pues vamos unos versos antes. Versículo 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero Juan se confunde y dice, yo me postré a sus pies para adorarle al ángel. Y el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces Juan se levanta y dice, oh sí, es cierto, ¿qué estaba yo haciendo? Y ve el cielo abierto y un jinete en un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Juan ve esto en capítulo 1. Es Jesús. Y había en su cabeza muchas diademas. Viene como rey conquistador. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces en esa piedrecita blanca va a estar escrito un nombre que nadie sabe sino Jesús. Pero eso es tu pase. ¿A dónde? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Vestido, dice versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre. Ok, entonces dice, ahí está el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Wow. De su boca sale, ¿qué? Una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, si tú vences, si yo venzo, dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. De Jesús. Y Él saciará tu alma y quitará tu sed y tu hambre. Y esas cosas que te impulsan a lo que es para tu destrucción, Jesús te quiere rescatar de eso y llenarte de otra cosa. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si tú quieres decir que es un voto a favor, ya lo tienes. Si tú quieres decir que es una respuesta de sí y amén, ya lo tienes. Si tú lo quieres ver como una de las tesarai, que es un pase abierto para la boda del Cordero, ya lo tienes. Pero tienes que vencer, papá. Mamá, tienes que vencer. Tienes que tomar esto tan serio. Tienes que actuar. Y tienes que volver a leer en Números 25 acerca de Finés. Y tienes que ver el celo. Y tan drástico y tan radical que él fue. Pero él paró la mortandad que ya estaba consumiendo su pueblo. Y tú tienes que hacer algo. Y tú tienes que ver qué haces. En qué forma respondes tú. Y dónde vas a cortar y dónde vas a clavar con una lanza. Decir, hasta aquí llegó esto. Eso tienes que hacer tú. Y si tú vences, Jesús te promete dos cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el celo de tu casa que consume a Jesús de manera que Él cruzó el universo y movió cielo y tierra para rescatarnos y pagó por nosotros un rescate, un precio terrible, incalculable. Para hoy estar a tu diestra, abogando por nosotros, suplicando por nosotros todo lo que nos haga falta. Y pedimos, Señor, que tú veas estas bolas de barro que somos. Y de alguna forma hoy infundas tu aliento en nosotros, que avives en nosotros esa convicción de tu amor y esa convicción de nuestra necesidad de perdón y reconciliación. Y nuestra necesidad de caminar en ese camino angosto y pasar por esa puerta estrecha en pos de Jesús. Porque nadie más me va a poder salvar y nadie más me va a poder sacar de donde yo estoy. Y te pedimos, Señor, por las misericordias tuyas, ya que fue tu idea dar a Jesús. Y fue tu idea, Padre, rescatarnos. Que veas estos hombres y estas mujeres, Señor, con toda nuestra confusión y flojera y vanidad y excusas, y nos tengas misericordia, y nos perdones, y podamos nosotros, Señor, andar en el temor tuyo y así no temerle a nadie. Y pedimos, Señor, ya que no tenemos que quedar bien con nadie, porque tú nos has justificado, que podamos ser aceptos en el amado y vencer y recibir de tu mano esa piedra y recibir de tu mano ese maná. Y Señor, hemos oído tu palabra y estamos respondiendo.
Y esta es nuestra reacción.
Yo te pido, Señor, que tú veas el dilema de cada uno, que no ve la forma de hacerlo. Que tú veas, Señor, tú conoces sus obras y dónde vive, dónde mora Satanás. Sácalo de ahí, Señor. Porque no daremos gloria a otro, no daremos honra a otro, y no daremos nuestra vida a otro, y no doblaremos nuestra rodilla a otro, sino a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el jinete en un caballo blanco con muchas diademas, sus ojos como llama de fuego, y una espada aguda de dos filos sale de su boca. Y tú has dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Susténtanos, te pedimos, con tu palabra, Señor. Convéncenos con tu palabra. Redargúyenos. Inspíranos con tu palabra, Señor. Consuélanos con tu palabra. El mundo nunca nos va a aprobar. El mundo nunca nos va a dar un aplauso ni un premio por haber seguido a Jesús. Y esperamos todo de ti y de tu mano, Señor, y de ti solamente. Y Señor, recógenos en el hueco de tu mano. Y te pido, Señor, que aquel que se siente apachurrado, se siente deshecho, se siente ya más allá de tu perdón, que lo mires, Señor, y que pueda alzar su mirada, escuchar tu voz y venir y comer y escuchar y otra vez comer. Y te pedimos, Señor, que hagas en nosotros lo que nadie puede hacer: vida nueva, esperanza nueva, nuevos ojos, nuevo corazón, nuevas citas en nuestra agenda, nueva esperanza para vivir otra vida nueva, nuevo camino, nuevas amistades. Pero hazlo tú, Señor, porque ya sabes que lo nuestro no llega muy lejos. Te lo pedimos a ti. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te recomiendo que hoy, antes que se ponga el sol, hay algunas acciones que Dios te ha mostrado que tienes que hacer, y que lo hagas hoy antes que se ponga el sol. Que no dejes pasar esto. Que la sombra del Altísimo nos ha cubierto y ha pasado sobre nosotros eso. Sigue caminando bajo esa sombra. No te quedes donde estás hoy, aquí en esta situación. Camina tras Él. Camina y sigue. Sigue esa sombra del Omnipotente y no te quedes donde estás. Síguele, sigue caminando y aférrate a Él. Y sé como esa mujer con el flujo de sangre que agarró el borde de su túnica, y no te dé pena y no te dé miedo. Y tienes que extender la mano y tienes que hacerlo y tienes que empujar entre la multitud, pero tienes que llegar ahí. Y Él te dice: el que venciere, yo le daré del maná escondido, y yo le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito que nadie sabe sino el que lo recibe. Y ahí está, pero tienes que hacerlo. Y si te quedas donde estás, ¿con qué te quedas? ¿Con quién te quedas? Que no suceda eso en ti. Bien, vamos a ponernos de pie, seremos despedidos, y lleva esto en tu corazón hoy.
Cansado de luchar
en mis fuerzas,
nada puedo lograr. te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el aire que respiro. Necesito tus palabras conmigo. Necesito tus palabras conmigo. Cansado de buscar, cansado de buscar lo que solo en ti puedo encontrar. Lo que solo en ti yo puedo encontrar es que tu amor es tan inmensamente grande. Es que tu amor es tan inmensamente grande que a pesar de que he fallado, tú estás siempre en mí.